Bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy nos metemos de lleno en el catálogo de Filmin, la plataforma de streaming española que cuenta con un gran y vasto catálogo de series que hoy vamos a comentar seleccionando nuestras 10 favoritas para cada uno. Yo soy CJ Navas y acompañándome en esta, bueno, eso, ese buceo en el catálogo de Filmin, tengo en primer lugar a la persona que yo creo que más ha visto de cosas de Filmin, desde luego que escribe de ellos de Fuera de Series, que es don Juan Galonce. Juan, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y vamos, si Juan ha visto series, que no va a haber, ya no series, sino series, documentales y un montón de cosas, y una muy especial que comentaré que tengo en mi top, y no sé si la tiene don Alberto Rey. ¿Cómo estamos, Alberto?
Vemos lo que nos echen aquí emitiendo desde esta habitación de mi casa que siempre describo por audio, y alguna vez espero que podáis ver en directo, que es un armario gigante que pertenecía a esa señora rica del Eixample que tenía esta casa y en la que yo pretendo convertirme algún día.
Lo primero que solemos hacer siempre en los top, Juan, es cuánto cuesta o cuánto nos ha costado hacer la lista. Hay veces que lo que cuesta es llegar a 10, hay veces que lo que cuesta es recortar solamente a 10, ¿no, Juan?
Sí, bueno, en el caso de Filmin a mí me cuesta una barbaridad porque soy como muy asiduo, ¿no? A esa plataforma estoy día sí día también. Y además tengo que eliminar unas cuantas que son de obligado cumplimiento, al menos para mí, porque como siempre recurro a ellas cada vez que hago un top de series inglesas, pues al final llego siendo un coñazo, ¿no? O sea, porque al final Filmin tiene Yo Claudio. Entonces, si digo otra vez Yo Claudio, la gente va a decir que es una pesadilla con el dichoso Yo Claudio, ¿no? Pero como soy muy fan, pues bueno, pues... Porque además fue una de las primeras series que vi de pequeño, curiosamente. Yo la vi en televisión Yo Claudio y, claro, tengo un cariño especial. Pero bueno, sí, me ha costado un montón. Y de hecho, si luego hacemos un bonus track, pues tenemos ahí para desglosar y hasta aburrirnos. Sí, claro. Siempre hacer un top cuesta, es natural.
Millones y millones, que diría aquel. Sí. Alberto, ¿cómo ha sido lo tuyo? ¿Te ha gustado mucho o qué?
Pues ha sido relativamente fácil, pero nos pasa siempre con estas listas que creemos, como los concursos de la tele, que el que sabe la respuesta correcta es el otro. Así que estratégicamente no la ponemos. Yo en mi lista no he puesto Yo Claudio, así que estáis a tiempo de rehacer las vuestras porque podríamos coronarnos. Es la plataforma que tiene una de las series míticas de la historia de televisión, uno de los tótems culturales del siglo XX, y aquí tendríamos los santos huevos de no mencionarla.
Pues no hemos coronado por todo lo alto, porque yo no lo he puesto sabiendo que Juan le iba a poner. Digo, tengo la duda si la pondrá la 1 o la 2, así que he decidido...
Yo lo he hecho adrede, porque cada vez que hago un top sobre algo británico, siempre salta Yo Claudio y a este le pasa algo con Yo Claudio. O sea, tiene un fetiche,
pues
o algo así con las todas.
Sí, señor. Pues ya tenemos esa por delante, que Yo Claudio la recomendamos los tres y está más allá del bien y el mal, está por encima de todo. Y así ya lo tenemos todo organizado.
Yo Claudio, además, cualquier persona que quiera escribir o hablar sobre series, aunque solo sea para mencionar Yo Claudio, tiene que haber visto Yo Claudio. Es una especie de olimpiadas culturales por las que tiene que pasar. Y diremos una cosa, Yo Claudio es, sorprendentemente, para muchos espectadores, muy entretenida.
Y tiene unas malas tan malas y tiene unos buenos tan divertida y tan graciosa y unos diálogos tan maravillosos. Ay, señor, qué delicia de serie. Esa está por encima del bien y el mal, ya sabéis, ahí en el Olimpo, en la parte superior, con Júpiter en este caso, ahí está con todo lo demás. El resto, tenemos 10, no sé cuántas tendremos de solapamientos, no sé cuántas tendremos, pero vamos a averiguarlo ya mismo, porque empezamos este top del 10 al 1 y empezamos con don Juan Galonce. Juan, ¿cuál es la serie del catálogo de Filmin que ocupa el puesto número 10 de tu top?
Bueno, pues a mí que me tira el terror, cosa mala, pues yo he optado por Dead Set, la serie que yo creo que, no sé si lo encumbró, pero bueno, ya conocer al gran público a Charlie Brooker, ¿no? Que al final no deja de ser un gran hermano con zombies, porque realmente es eso, un gran hermano con zombies. No en vano la cadena que la produjo y que la lanzó, que era Channel 4, era quien tenía los derechos en Inglaterra, me parece recordar, de gran hermano. Bueno, DC nos propone un gran hermano, naturalmente, donde en el exterior se produce una pandemia con zombies a lo loco, que igual sería la expresión más adecuada, donde ellos comienzan a asistir desde el interior al exterior a esa vorágine, a esa locura, a ese ego muy rollo goremaníaco. Al final lo deja ser un batiburrillo muy bien conseguido, creo yo, del universo de Romero, ¿no? O sea, con claras referencias al Día de los Muertos, al Amanecer de los Muertos, a la película Zombie, la segunda de la saga, ya 28 días después, o 28 o semanas después. Es decir, o sea, zombies corriendo como locos, que es una cosa que no se estilaba, ¿no? y con un montón de sujetos, cada cual más peculiar, como viene a ser normal en Gran Hermano, ¿no? Donde también te retrata, pues, lo podrida que están las clases sociales y la miseria y mezquindad que hay cuando llegas a una situación límite como esas.
Porque no sabremos números de este Alberto, pero yo tengo curiosidad por ver, igual que Contagio parece que ha sido un exitazo desde luego como película, ¿cuánta gente nos ha acercado a este tipo de series apocalípticas ahora con la cuarentena, ¿eh?
Y series apocalípticas que además como que se han quedado atrás. Ahora mismo cualquier persona que plantee una... Ahora la distopía es irse a unas tiendas a comprar cualquier gilipollez. Parece una tontería, pero lo de Contagio y lo del mundo apocalíptico han cambiado mucho los parámetros de lo que es el apocalipsis. Realmente no nos estamos volviendo locos masivamente en casa y todo está siendo relativamente ordenado, lo cual a mí me hace ganar mucha fe en la civilización occidental. La mayoría de las cosas que en ficción empezaban como empezó nuestra realidad, a las 6 semanas estaban mucho peor que como estamos nosotros.
Sí, que es verdad. Pero vamos, es eso, o sea, te propone una cosa muy sencilla que al final es, tengo Gran Hermano, lo utilizo y me monto una de zombies, pero insisto, con zombies ya lo loco y desmelenados, ¿eh? Es decir, no... Bien, es una serie muy entretenida, se ve muy fácil, son 6 o 7 capítulos, me acuerdo, con de 30 minutos, es muy rápida, que la puedes ver, como digo yo, leyendo, no te pasa nada, pues la ves leyendo, haciendo otra actividad y que te entretiene. Porque al final no tiene más pretensión que esa, ¿no? O sea, además tiene ese punto goremaníaco necesario en el mundo del zombie, ¿no? Que yo a veces echo de menos en otras películas o series de zombies. Así que bueno, pues la 10 es Dead Set.
Dead Set es la 10 de Juan Galonce. Don Alberto Rey, ¿cuál es tu décima?
Pues mira, para quitármela del medio, como espero que vuelva a salir después, espero, porque si no nos pegamos un tiro, voy a poner aquí, creo que será la gran serie repetida de estos tops, que es Halt and Catch Fire. Halt and Catch Fire, esta serie de, creo que 2014, se empezó a emitir en 2014, una serie sobre los pioneros de la informática. Son 4 temporadas, en cada una se va a hablar de uno de los hitos de la conquista informática, pero no es lo importante, porque lo importante son, como en todas las series, las vidas de estos 4 personajes, 2 hombres y 2 mujeres, en cuyas relaciones se basará toda la potencia emocional, y es muchísima, de una de las grandes series de la última década. ¿Cuál era el problema de Halt and Catch Fire? Si es que eso es un problema, que coincidía solamente en la misma cadena que era AMC con Mad Men y Breaking Bad. Y ya eran las Mad Men y las Breaking Bad, que eran Mad Men y Breaking Bad, no eran las de los comienzos, no eran unas series rarunas. AMC ya era un player importantísimo en la producción de series, y Halt and Catch Fire, que siempre fue muy, muy valorada, como también le ocurrió, por ejemplo, a Rubicon en tiempos, claro, estaba en un segundo plano. La justicia poética ha sido que cuando ha sido incluida en el catálogo de Filmin hace muy poquito, ha sido noticia, yo creo que en todos los medios de comunicación, incluidos los grandes, incluidos en el que yo escribo, y ha sido una cosa maravillosa, porque de hecho a mí me resulta súper entrañable ver a la gente que la está viendo ahora como si ahora fuese el momento de verla, es justo la que estoy viendo ahora, es la serie del momento. Y dices, pues mira, oye, si eso sirve para que más gente vea esta serie maravillosa con esos 4 actores que desde entonces les coges cariño, y ya cualquier cosa que veas, Mackenzie Davis parecía que iba a ser la gran estrella de la década, está eligiendo de una manera un poco rara los proyectos, pero yo hoy he escuchado la voz de Kerry Bichet en una serie de la que se hablará mucho también, también estos meses, me ha hecho mucha ilusión, y a Scoot McNairy y a Lee Pace ya los seguíamos bastante, y ahora mucho más. Halt and Catch Fire, los pioneros de la informática, para gente a los que la informática les da un poco igual como yo. No va de eso.
Yo también levanto la mano. Es decir, me pasa lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo.
Poca cosa más que añadir, y sí, veréis a Kerry Bichet dentro de nada, la semana que viene, si no pasa nada, y no cuento mucho más, bueno, que en el trailer sale, o sea que tampoco nos volvamos locos. Qué pedazo de serie, qué pedazo de monstruo de Halt and Catch Fire. Es posible, no voy a decir yo que no sea posible que posteriormente hablemos un poquito más de ella. La mía, mi décima, pues esto, tengo aquí a Juan que me trae la cosa inicial de Charlie Brooker antes de ser el dios del universo con las primeras temporadas de Black Mirror, nos trae Alberto pues una de las mejores series de los últimos 10 años como Halt and Catch Fire, y aquí viene el padre de familia para recomendaros la Oveja Shaun. Y no solamente la Oveja Shaun como serie, sino como estandarte de la cantidad de series de animación que tiene, incluidas un montón de series de nuestra infancia. Es que tenemos Rui el Pequeño Cid, es que tenemos toda la colección de, en su momento, de del hombre, de ser una vez el hombre, de ser una vez el cuerpo humano, de absolutamente todas esas, un montón. El otro día mi hija se quedó mirando porque tenía Willy Fogg, y yo creo que no ha visto nunca ninguna imagen de Willy Fogg, y es la que tenemos para ver. Pero al final, por buscar algo más moderno, quitando esa parte retro y esa parte que al final siempre tenemos de evidentemente de la parte emotiva de que recordamos de crío, es que La Oveja Shaun es una gran serie. Es que es una serie tremendamente divertida, de algo tremendamente complicado, que es cómo haces una historia sin que hablen. Porque la gran detente que tiene tanto Gromit como que tiene Oveja Shaun es que no habla. Que luego tiene fácil que luego para la parte de la explotación, pero es tremendamente divertida y yo siempre guardo un cariño especial, y eso lo repetiré de series que vi en su momento y que lo he guardado, porque Julián Clemente, el editor de Marvel en España, nos escribía Fuera de Series porque le gustaba mucho La Oveja Shaun, porque la habíamos puesto en un momento de uno de esos cortes que hacíamos entonces de Fuera de Series, y a partir de ahí somos amigos y nos conocemos hace 6 o 7 años gracias a La Oveja Shaun. Si no la habéis visto, sirva, como os digo, ya no solamente por la serie, sino de ejemplo de todas las series que tiene infantiles en el catálogo Filmin. La Oveja Shaun es la que ocupa el puesto número 10 de mi top 10 de series de Filmin que estamos comentando en este top. Don Juan Galonce, vamos contigo. Vamos con cuál es la novena.
Pues más pillado, porque yo no tengo ni una de animación. O sea que ya te lo dejo ahí. Bueno, pues una serie que, bueno, es una miniserie en realidad, pequeñita. Pero bueno, yo sé que cuando sale Sarah Lancashire, la veo, ya por definición. Hay ciertos fetiches que tiene uno, ¿no? Y este es uno de ellos, que se llama The Accident, el accidente. Que es un dramón. La verdad es que es un dramón de estos, británico, Channel 4... descarnado y a cara perro, como me gustan a mí, ¿no? Entonces, bueno, nos traslada a un pueblecito del interior de Inglaterra donde se está construyendo una fábrica. Y un grupo de chicos y chicas decide, pues la típica gamberrada, ¿no? Colarse dentro de la instalación de la fábrica, aún no está acabada, eludiendo al guardia de seguridad, y hay un derrumbe. Hay un escape de gas, mejor dicho, con un derrumbe, y mueren muchísimos chicos, salvo unos cuantos, y entre ellas la que urde el plan de meterse dentro de la fábrica, que es la hija, en este caso, de Polly, que es la actriz que protagonista, es Sarah Lancashire. A partir de ahí tienes la historia de un pueblo muy pequeño, donde hermanado, súper súper afable unos con otros, el típico pueblo bucólico, donde pasa de la noche a la mañana a ver una guerra feroz entre vecinos, entre prácticamente hermanos, porque unos han sobrevivido y otros no. Hasta que llega, bueno, no quiero desvelarla, pero bueno, hasta que llega el juicio, se resuelve el juicio, etc. Es el típico drama británico que a mí me pone muchísimo, insisto. Y además, siempre que se aparece Sarah Lancashire, que yo la descubrí en una serie a la cual yo tengo un cariño espectacular, que es Happy Valley, la descubrí ahí, desde entonces soy muy fan de ella. Pero fan hasta ver cosas que son innombrables, pero también las veo. Es decir, no tengo problema ninguno. O sea que mi 9 es el accidente, The Accident.
Juan nos hace llorar con su novena con The Accident. Alberto, ¿tú lo mismo o tiramos por la comedia?
Tiramos un poco para la comedia. Antes estaba hablando con mi amiga Isabel Vázquez y le he dicho, hoy voy a ser un poco tú en la culturete, voy a recomendar esas cosas que no puedo recomendar en otros sitios y hacerlo como lo haces tú. Así que mi novena serie en este top es El Pequeño Quinquín, Petit Cancan, que es, a mis padres les costó mucho que yo tuviera este acento tan bueno. Esta serie de Bruno Dumont, una serie francesa, una miniserie que en 2014 se hizo famosa por varias cosas, entre ellas que la revista Cahiers du Cinéma, que siempre tienen que decir lo que no dice nadie, siempre tienen que llevarle la contraria a todo el mundo, decidió que esta miniserie era la mejor película del 2014. Es una serie muy, muy, muy francesa, interpretad esto como queráis, a veces es Buñuel, a veces es Jeunet Cagó, a veces parece una cosa extrañísima de esas de la nueva comedia gansa francesa. Es la historia de un niño, pero no es de un niño, porque es un niño que ve un crimen, pero el crimen es muy, muy macabro y muy bizarro, casi es como de dibujos animados. La imagen de la serie es espectacular, no es una serie fácil de ver, uno no espera que una serie con niños no sea trepidante, no lo es, pero es realmente curiosa y una vez que la has visto te das cuenta de que merece la pena. La serie se presentó en España, para ser ya más cultureta imposible, en el Festival de Sitges, con una proyección en la que se pasaron creo que todos los episodios seguidos. Eso yo no se lo recomiendo a los espectadores, pero estaba a punto de poner en este en este top Historias de Lisboa, porque ahora estoy aprendiendo uh-huh. portugués y he encontrado por fin una serie que está hablada en portugués, y he colocado esta que está hablada en francés, pues por algo que digo siempre, aprovechad las series cuando estéis estudiando idiomas, es una manera estupenda de aprenderlos, son siempre los mismos personajes, utilizan siempre los mismos giros y se escuchan varios acentos. Y en el caso de las series francesas, tienden a hacer una cosa muy parecida al inglés estandarizado, que no existe, pero que se comprende más fácilmente. En Petit Cancan no lo hacen. Es muy difícil de ver sin subtítulos, pero si queréis una cosa raruna con la que patar en cenas cuando la gente se pone pesada con Breaking Bad y con similares, Petit Cancan.
Sí, señor, con Ozark y con sus Stranger Things de estas. Yo he estado a punto de ponerla. Esta es una serie que adora por dos razones. Una, porque mi padre la adora. Mi padre le estaba encantado y ensimismado y lo da. Y luego, porque yo creo que tengo la misma parte francófila de Alberto. Y es que en cuanto nos permite hablar un poquito de francés, nos encanta hablar francés a los demás. Yo soy un desastre a nivel gramático y tal, pero tuve un gran profesor en la parte de grabación y la verdad es que no tengo mal acento. Es decir, le petit cancan es una cosa que me gusta mucho decir. De verdad que sí.
Mira, fue un dinero tan tirado a la basura que es importante que en los pocos espacios que nos ofrece la existencia para lanzarlos, lo lancemos.
Totalmente, totalmente. Mira que yo al final leo casi en inglés más que en español, pero cuando puedo tengo la mínima posibilidad de hacer alguna cosa en francés, nos hacemos. Mi novena, pues esta es la otra rareza. Igual que te he llevado la décima una serie de animación también como emblema, aquí traigo una serie documental por emblema y por ella. 40 años hace que se estrenó, parece mentira, el Cosmos de Sagan y sigue siendo una referencia en las series documentales, sí, de divulgación de ciencia, pero en general de las series documentales. Son, al final, bueno, pues una serie completa, luego después un reinicio mucho mejor de lo que se esperaba en su momento, que hizo como animación Seth MacFarlane y que consiguió que Fox le pagase por hacer una adaptación, una renovación o una puesta en fechas posteriormente de la serie en Fox en prime time, pero sigue siendo el gran referente, el gran divulgador de nuestros tiempos, o al menos uno de ellos, yo creo que el mayor, Carl Sagan, es una de las series con mayor puntuación dentro de Filmin, al final está en un 9,6, y es otra cosa que también tiene muy chula el catálogo de Filmin, que al final puedes ver la puntuación y las opiniones de los distinta gente que tiene alguno de ellos. Es una verdadera delicia, por la que parece que no han pasado sus 40 años, sí, hombre, los efectos se notan, pues sí, pero al final es la labor de los grandes divulgadores, de la grande gente que sabe delante de una cámara y transmitirte cosas tan complicadas como esa enormidad del cosmos. A mí me sigue pareciendo el cuando te haces tan pequeñito, tan hormiguita, tan no sé absolutamente nada, 40 años después sigue siendo. Así que, no solo por ella, sino en general también, hablando de las series documentales que tiene Filmin, y luego por ella, el Cosmos de Carl Sagan sigue siendo mi noveno puesto en este top 10 que estamos haciendo de las series de Filmin. Don Juan Galonce, vamos con la octava.
Venga, mi octava es Endeavour. No sé si habéis visto algo, o la conocéis, no la conocéis, o suena, o...
Alberto está sintiendo repetidamente desde que sí.
Yo sí, la estoy intentando Cuéntame. Convertir en lugar feliz ahora, que he terminado con otro lugar feliz del que luego os hablaré.
Cuéntame, Juan, ¿de cuál
es
esto?
Endeavour es el apellido en este caso de un inspector de policía que se llama Morse Endeavour, que está basado en las novelas de Colin Dexter, que por cierto murió hace unos años entre la tercera y cuarta temporada, porque ya lleva 7 temporadas esta serie. Bueno, es un procedimental, pero un procedimental muy, muy pausado, muy lacónico, muy tranquilo. Ojo, son capítulos, episodios de hora y media. Y hay temporadas con 4 capítulos, otras con 5, otras con 6. Es una cosa como muy rara. Este caso nace en el 2013, es de ITV. Y a mí me gusta porque es un poco la antítesis. O sea, es un policía un tanto peculiar. Un tipo muy culto, que abandona la universidad por la manipulación educativa de la universidad. O sea, abandona Oxford, ni más ni menos. Y se mete a policía como podía haber sido ebanista. Es decir, una cosa que, sí, decide ser policía porque es lo que le viene a mano. Y sin embargo, contra pronóstico, comienza a destacar, ¿no? Por su capacidad, primero por su cultura, por su erudición y por su capacidad deductiva. Tal es así que todos los casos se resuelven con algún punto relacionado con el arte o con la cultura. Por la literatura, por la pintura, por la música, por los acertijos, tal. Por eso me trae bastante. Descartar a aquellos amantes del ritmo trepidante, descartarla, porque yo os anticipo, el primer disparo lo escuché en la temporada cuarta. O sea, no hay disparos, no hay persecuciones, o sea, estamos hablando de Oxford de los años 60. Desde ahora mismo va por la temporada hasta el año 69 y comienza en la primera año 65, con lo cual, pues eso, coches que van a 50 por hora, bicicletas, señoras por la calle con el caperuzo de leche, en fin, ese tipo de cosas. Descartar el ritmo trepidante y tal. Ahora, tiene una manera muy curiosa de presentar los casos, que es que mediante sale la cabecera, los créditos, te está lanzando imágenes de lo que te va a suceder y te da una imagen, te intenta crear una imagen de lo que crees que va a suceder, pero no es así. Juega contigo en los créditos de las cabeceras, ¿no? Mientras sale los créditos con unas imágenes muy bien segmentadas. Y luego ya te deja que juegues con la imaginación y luego generalmente se resuelve de la manera que menos te imaginabas, ¿no? Entonces a mí eso me gusta bastante porque al final te genera un punto de sorpresa que no te esperas, ¿no? Ya te digo, a mí me gusta un montón. Por eso, porque juega con ese tipo de deducción, ¿no? No es el, tira mucho de eso, de la literatura, del arte, de la cultura, para jugar con los villanos y para jugar con las resoluciones.
Endeavor, de la octava de Juan Galonce. Alberto, ¿cuál es la tuya?
Pues yo, antes de entrar en meterme en la máquina del tiempo, porque me voy a meter y bastante, y en el canon, así pronunciado, mi puesto número 8 es para Press, una serie de 2018, escrita por Mike Bartlett, que es el creador de Doctora Foster, esa serie que nos tuvo a todos enganchadísimos durante la primera temporada, en la segunda ya no tanto, pero que ahora si la ves, como Villanelle hace un papel, Jodie Comer, que de mosquita muerta, como que no te la crees, bueno, whatever. El caso es que Press es una serie sobre un periódico que tiene que reconvertirse, tiene, por supuesto, como en todas las series sobre periódicos, un periódico rival, las pulsiones, las diferencias entre el papel y la web, bueno, lo que los periodistas vivimos día a día, muy bien contado, es de las series que relatan el periodismo dentro de que hay que hacer periodismo de casos, que es el que funciona en una serie, está súper bien relatado. Los protagonistas a mí me encantan, son Charlotte Riley, que si os gusta un poco de salseo, es la mujer de Tom Hardy, y como pareja son lo más, esto lo tenía que decir, y Ben Chaplin es un poco el Joaquín Phoenix cuerdo, o no. Pero claro, es que Joaquín Phoenix ha puesto el listón de la locura actoral muy alto. Están los dos realmente estupendos, como estas series británicas que retratan a los profesionales bien pagados, ¿no? Los políticos, los abogados, realmente lo hacen muy bien porque no se van por arriba como los yankees, que contándote unas vidas que no tienen ningún sentido, ni los intentan humanizar demasiado. Realmente está hablando de gente que es privilegiada y que manda mucho, pero cuyos conflictos son muy, muy, muy reconocibles. De hecho, el conflicto del personaje de Ben Chaplin no lo voy a contar porque es interesante y es muy humano y está fenomenal. Las series de estas series, como decía antes Juan, que tienen la duración exacta para que te aguanten un fin de semana y si eres muy vicioso, una mañana y una tarde, porque son seis episodios. No recuerdo cuántos eran Press, pero serán seis u ocho, no creo que sean más porque es el formato que a ellos se les piden, y es una serie no solo muy de actualidad todavía, sino muy, muy, muy recomendable. Es de estas que vale lo mismo para tu madre, para tu padre, para tu prima, para tu vecina, que en estos días que nos está pidiendo todo el mundo recomendaciones, siempre hay que tener alguna que cubra todos los mercados.
Press. Juan, yo esta recuerdo tú hablarme de ella en su momento, yo sé que esta te gustó bastante a ti.
Sí, me gustó mucho. Además, curiosamente, ese conflicto que describía Alberto entre los dos protagonistas, uno es el director de un periódico sensacionalista y la otra es la actora jefe de un periódico mucho más conservador, mucho más clásico, al estilo que conocemos nosotros. Ese conflicto tiene lugar en las dos calles, entre una plaza y otra. Es decir, se ven, las redacciones se ven por la ventana y muchas veces las tramas, los diálogos, los conflictos se generan en la plaza que está entre ambas redacciones, que me parece una cosa súper brillante, en un kiosco de café. Curiosamente, entonces, me parece una manera súper, no sé, muy, muy gráfica de representar el conflicto constantemente que hay entre sí, una nueva forma de periodismo con la forma clásica de periodismo, pero además llevándolo a un punto que nos estila, ¿no? Es decir, o sea, te veo y sé lo que haces y no te puedo tocar, ¿no? Me parece una cosa muy, muy brillante. A mí es que Ben Chaplin me gusta mucho, me parece un tipo muy interesante y me parece un gran actor. Y entonces, yo me la tragué en una mañana y una tarde. O sea, así.
Y hay un juego, además, en la serie hay un juego de Mentor y Pigmalión muy... que comienza siendo una cosa y termina siendo otra. Hay una gestión también de las tensiones sexuales no resueltas o sí resueltas muy, 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 muy interesante. Y luego hay una cosa que a mí siempre me ha resultado un motor de tanto en la ficción como en la realidad tremendamente seductor, que es cuando lo que mejor sabes hacer no es lo que te gusta, o incluso cuando desprecias algo que se te da muy bien en todos los aspectos de la vida. Y Press va de eso.
Esta es una de las que tengo yo pendientes. Recuerdo cuando me habló desde luego Juan en su momento, y ahora que Alberto también me lo ha comentado, esta es una de las que tengo que ponerme con ellas. La octava fue para mí una sorpresa absoluta. A mí Rowan Atkinson es un tío que siempre me ha caído bien, que como yo creo que todos acabamos a cabeza las narices de Mr. Bean, pero que tenía ganas de verle en alguna otra cosa, porque le ha visto las cosas anteriores, le ha visto sobre todo La Víbora Negra y alguna de sus series clásicas. Y de repente me encontré con Margaret, y Margaret, yo tengo un pequeño corazón, hombre, no es para mí Sherlock Holmes, no es posiblemente alguno de los clásicos del noir americano de Chandler y del resto, pero Margaret siempre ha sido ese último detective superventas que siempre ha estado en mi mundo y del cual yo había leído alguna cosa muy, muy poquita de joven. Y cuando me enteré que él hacía la nueva versión de Margaret, de hecho, en Filmin tenéis como 3 o 4 películas clásicas y luego esta nueva versión, interpretada por un Rowan Atkinson que está en las absolutas antípodas, desde luego, de Mr. Bean, en una cosa que a mí personalmente me gusta muchísimo, ¿no? Cómo pueden tenerlo. Tenéis 2 temporadas, al final casos, pues eso, atemporales, como teníamos todas de las obras de Simenon, una producción de la BBC con estos niveles, y pues eso, esa es historia de detective que también saben hacer los ingleses, aunque sea adaptando en este caso a alguien fuera de su entorno. Aunque sea solamente por atractivo, como os digo, de ese Mr. Bean al que todos hemos visto, y en muchos de los casos aborrecido después de hemos visto tantas veces, ver cómo Rowan Atkinson puede volver a hacer una cosa totalmente distinta, yo creo que vale la pena. Megret es la octava serie que está en mi top 10 de series de Filmin. Don Juan Galonce, vamos con tu séptima.
Sí, vamos a cambiar el tercio radicalmente. Me voy con una cosa que a mí me tiene fascinado porque los dos creadores, guionistas, directores, actores, me parecen dos tronados de tomo, o sea, de muy señor mío, y a mí eso me gusta mucho, que es Inside número 9, Inside number 9, ¿no? Que es una mezcla de humor, de no sé, es muy complicado de explicar porque es una... Es una serie con capítulos de 30 minutos, antología, cada episodio no tiene nada que ver con el anterior, donde el único denominador común son ellos dos, porque los actores siempre varían, y una estatua de una liebre. Y no me preguntéis el porqué de la liebre, porque nunca lo ha desvelado este Steve Pemberton, nunca lo ha desvelado. Es el único punto común que tienen. ¿Qué aúna? Pues te aúna un rollo tipo Galería Nocturna de Sterling, con Alfred Hitchcock presenta, y con el humor más bizarro, cafre, obsceno, grosero, negro que te puedas imaginar. Es decir, o sea, ellos no tienen problema en mezclar en una historia de abuso sexual infantil con humor. O sea, que es una cosa que te sorprende. Y dentro de un ambiente súper gótico. O sea, prepárate para lo mejor y para lo peor. O sea, a mí a veces que me asombra que yo me esté riendo de lo que me estoy riendo cuando veo la serie. Digo, hostia, Juan. O sea, córtate, o sea, porque no puedes reírte de eso, o sea, moralmente está mal, ¿no? Sin embargo, es que a mí ellos me gustan mucho desde la época de League of Gentlemen, que es una tronada, es una locura, porque Steve Pemberton está muy tronado, ¿no? Y además volverá a salir en este top más adelante, pero no está hecho para estómagos sensibles. Es decir, asómate a ella con un poco de distancia, sabiendo que vas a ver una barbaridad, pero siempre bajo ese paraguas de un humor muy británico, por otro lado, muy inglés, por otro lado, y que al final te arroja una risa. Ojo, si algo tiene de espectacular, y a mí me sorprende eso, guión tras guión, y ya son 5 temporadas, creo que son, sí, a 6 capítulos cada temporada, es que siempre te sorprenden los giros del final. Y es una cosa que me parece súper brillante, porque es muy complicado, porque al final ves 1, 2, 3, 4 capítulos y puedes más o menos ves o entreves la tónica, ¿no? Y sabes por dónde va, a pesar de que las historias sean diferentes. Pero no, siempre hay un giro. No sé cómo lo hacen, pero siempre hay un giro que te deja con la boca abierta. Entonces, por eso para mí es muy recomendable. Eso sí, con cariño, ¿eh? Con cariño.
Esta es la séptima de Don Juan de Galonce. Alberto, tu séptima.
Por cierto, creo recordar que Inside Number 9 está disponible en España al tiempo que en,
sí, está
que en el Reino Unido. Sí. Filmin también tiene esa... También tiene ese servicio que es muy de agradecer y que al final es lo que piden los fans. Pues mi séptima es una que probablemente los que hayan estado navegando o naveguen habitualmente por los menús de Filmin, que ya sabemos que navegar por los menús de las apps es en sí mismo un contenido, habrán dicho, ¿y esto qué es? Cuando hayan visto una cosa que se llama Nada que celebrar. Pues Nada que celebrar es una serie muy pequeña de un creador español, no tan pequeña, es una serie humilde pero muy honesta y muy divertida de un creador español que se llama David Navarro. Es una serie que tiene puntos de extras, puntos de vergüenza. Es la historia de tres pringados que quieren ser actores. La serie es española, sobra decirlo. Es una serie súper retorcida, muy divertida, muy cafre y sobre todo muy adelantada a su tiempo. Como esta serie ya se ha hecho, no se puede volver a hacer, pero yo veo ecos de Nada que celebrar en un montón de comedias posteriores, desde Señoras de Lampa hasta La que se avecina, por no hablar de algunos monólogos cómicos que he visto, donde digo, eso estaba en Nada para celebrar, que evidentemente hablando de gente que quiere ser actor porque es artista, y todos sabemos que esos perfiles esconden gente muy divertida y a la vez grandes problemas mentales y emocionales, pues ahí está esta serie. Es una serie que creo que llegó a emitirse en Canal Plus en su momento, porque la anterior del creador se llamaba Oído Caníbal. Es un juego muchísimo más siniestro, con muchos actores en común, pero algo prácticamente nivel Carlos Bermud y Magical Girl. O sea, David Navarro es un tío que es redactor, es realizador, hace un montón de cosas, lo podéis encontrar en la red con facilidad. Se sacó esta serie pequeñita del bolsillo en 2013 y yo me sigo acordando de ella.
Mi séptima es, bueno, pues al final uno tiene sus creencias y tiene sus cosas, y una de mis debilidades absolutas es Natalie Dormer. Lo siento en el alma, pero desde los Tudor, cualquier cosa que esta mujer haga, pasando por Juego de Tronos y ahora recientemente este City of Angels que hemos tenido de la nueva franquicia o de la nueva factoría de Penny Dreadful, la veo. Y tiene una pequeña joya escondida dentro del catálogo de Filming para mí, que es El misterio de Hanging Rock. El misterio de Hanging Rock es mucho más conocido evidentemente por la novela, inicialmente esa novela de John Lindsay, y como Alberto no me dejará mentir, que era además, esta es una de las películas que yo recuerdo que me contestó un montón de veces, esa absoluta y totalmente delirante cosa que hizo Peter Weir, que yo no sé si él sabe lo que hizo, lo que dejó de hacer, o de cuánta gente se ha hablado de esa película que se hizo en los años 70. Al final, lo que nos está contando es, bueno, algo que ocurre en un colegio de señoritas en la San Valentín de 1900, en el que de repente tres estudiantes desaparecen. Y a partir de ahí empieza a haber toda una investigación de qué ha ocurrido, por qué han desaparecido, qué está ocurriendo y si hay alguna cosa sobrenatural que le pueda llevar a eso. Todo combinado con quién es esta guardesa o quién es esta jefa de esta academia, interpretada por Natalie Dormer, que se está desvelando que igual tiene un pasado pues relativamente oscuro, porque si no, pues evidentemente eso no tendría su atractivo.
Cualquier personaje Natalie Dormer siempre tiene un pasado oscuro, ¿eh? Por favor, esto hay que dejarlo claro.
Unas épocas, una casa, una puesta en escena, un... Todo a mí me gustó, me fascinó. Es una serie en la que los finales o el final, yo creo que habrá todos los bandos de esto que es y por dónde va. A mí me gustó muchísimo como serie. Es una serie nuevamente muy rápida de ver. Es que recordar que eran tres episodios del último, sí que era bastante más largo, pero no muchísimo más. A mí me pareció deliciosa cuando lo vi en su momento. El misterio de Hanging Rock la tenéis para verla en Filmin y es la que ocupa el puesto número 7 de mi top 10. Don Juan Galonce, vamos con la sexta.
Venga, vamos con una que ya tiene años, porque es del 2009 y tuvo 4 temporadas nada más, es de Carnival Films y de EBC, que es Whitechapel. Whitechapel, yo creo que es una serie que pasó desapercibida o muy desapercibida y que la vimos, yo creo que la vimos muy poca gente, ¿no? Es, bueno, Whitechapel, que voy a decir lo que es, ¿no? Naturalmente, el famoso barrio donde Jack el Destripador cometió su montón de asesinatos allá por el siglo XIX. Bueno, pues en la actualidad es una comisaría de policía donde llega un nuevo inspector de policía que es un amasijo de inseguridades, indecisiones, manías, ansiedades, en fin, todo lo que podéis imaginar. Es un nuevo gran caso, es un nuevo gran puesto como DC y... paralelamente, en el momento en el que llega, un imitador de Jack el Destripador comienza a cometer los mismos asesinatos en el barrio de Whitechapel al que él ha llegado, ¿no? La primera y segunda temporada son deliciosas. La tercera y la cuarta, honestamente, no lo son tanto. Porque además, en la primera y segunda temporada tiene 3 capítulos por temporada, son bastante largos también, de 1 hora y pico. Y en la tercera y cuarta, no sé por qué, les da por aunar 2 capítulos por episodio, valga la expresión. Es decir, de tal modo que tiene 6 capítulos en 3 entregas, ¿no? Ahí aparece un Steve Pemberton de nuevo maravilloso, que es el riperólogo, que es una, a mí eso es como lo de opinólogo, es una cosa que me encanta. Es decir, o sea, el riperólogo es un tío que su vida la ha dedicado a estudiar a Jack el Destripador y que es el mentor, en este caso, del protagonista, que en este caso, permitidme porque yo los nombres son malísimos, Rupert Penny-Jones, que es quien interpreta al protagonista, que es el inspector este, que es un desastre, ¿no? Entonces es la búsqueda del famoso imitador de Jack el Destripador, con todo lo que eso conlleva. Y esto se va alargando más allá de la primera y segunda temporada, tercera y cuarta, con casos que corren paralelos a Jack el Destripador, siempre con el telón de fondo de Whitechapel, ¿no? También vuelvo un poco a lo que decía Andy Abur, es decir, una cosita muy tranquila, muy serena, no es nada trepidante, no es nada rítmica, pero tiene ese punto inglés victoriano que a mí me tanto me gusta. Así que, cuídate, a Whitechapel.
No, Alberto Rey, tu sexta.
Sí, pues dice aquí el señor Juan que esta es muy antigua porque se va al 2009. Pues preparaos para entrar en la máquina del tiempo de la cultura, con mayúsculas, porque vamos a Bergman, 1984, Fanny Alexander. Ahora que estamos todos tan obsesionados con qué puede competir en los Oscars, que sí, que no, lo de Netflix sí, lo de Netflix no. Fanny Alexander es una película de 1984 que ganó 4 Oscars, mejor película extranjera, vestuario, dirección de arte y fotografía, y que luego fue reconvertida en serie de televisión, porque evidentemente lo de Bergman no se tira a la basura, ¿vale? Esto de que haya un montador que diga este plano que has hecho está muy mal y esta escena la vamos a quitar, pues a mí, visto ahora en retrospectiva, me parece un poco, me dan escalofríos. El caso es que se reconvirtió en serie y la película es mítica y la serie es mítica. Diciendo Bergman 1984, me niego a contar de qué va Fanny Alexander, sí que hay que decir que son dos niños. Que la serie tiene la mayoría de las caras habituales del último cine de Bergman. Es además probablemente el acercamiento más natural al cine de Bergman. Si te interesa esta serie, luego puedes continuar. Luego tengo otro cineasta con el que el caso es parecido también, con una serie, pero como puente hacia una filmografía, la de Ingmar Bergman, que a mí me parece sobre el papel insoportable, pero en la pantalla absolutamente fascinante. Fanny Alexander es una estupendísima opción. Yo no sabía que estaba en Filmin hasta hace muy poco y fue reencontrármela y ponérmela.
Fanny Alexander es la que he puesto en número 6 y la mía va a ser muy rápida porque, hombre, no era era imprevisible que alguna coincidiésemos. Ahora, tanto puede coincidir además en el puesto, y es que mi sexta también es Whitechapel. Yo recuerdo y coincido prácticamente con lo que ha dicho Juan Galonce previamente. Yo disfruté muchísimo con la primera temporada, creo que supieron hacerla muy bien con la segunda también, y la tercera y la cuarta alguna cosa se desinfla, aunque sigue manteniendo algunas de las esencias. Pero al menos esa primera temporada en la que vamos a tener a ese nuevo asesino de Whitechapel, a esa reinvención o esa reincorporación de Jack el Destripador, de verdad que es una temporada sencillamente apabullante, y la segunda yo creo que está muy bien también. Así que nada, me remito a lo que Juan ha dicho un poquito antes. Mi sexta en el top 10 es Whitechapel. Vamos con la quinta, nos queda la mitad. Don Juan Galonce, ¿cuál es la quinta?
Pues para mí una cosa, aquí ya empezamos a tener problemas cuando ya, si ya tienes problemas para hacer un top 10, ya desde el top 5 para el top 1 ya te vuelves tarumba, ¿no? Pero a mí esta yo la pondría siempre, ¿no? La pongo casi siempre, pero es Wolf Hall, que me parece una genialidad, pero una genialidad. Sobre todo porque tienes una historia muy conocida, que es la historia de Thomas Cromwell, tío lejano a la sazón del famoso Oliver Cromwell, que está considerado uno de los grandes hijos de putas en la historia británica, o sea, literalmente. Pero por protestantes y católicos, por conservadores y liberales, por todos. Y sin embargo, esta serie tiene la virtud, y que era una gran controversia por la política británica, de encariñarte con él. Lo cual ya también te produce una pequeña catarsis moral, ¿no? Bueno, nos narra la historia, como digo, de Thomas Cromwell, que fue uno de los grandes consejeros de Enrique VIII. Y toda esa maraña, ¿no?, de intrigas políticas que urde y que logra llegar a buen puerto para sus fines y para Enrique VIII con la vida tan atribulada de Enrique VIII, que huelga comentarla, ¿no? Con un Mark Rylance que está en un estado de gracia, si él ya debe estar en estado de gracia desde que se levanta hasta que se acuesta, aquí ya es para rizar el rizo, con Damian Lewis, con Claire Foy, con Jonathan Pryce, es decir, tiene un elenco potentísimo. Y es una serie que eso... Esta sí que no la puedes leer, esta sí que no la puedes ver leyendo o haciendo otra actividad. Esta te tienes que sentar, dedicarle tiempo, no verla a la hora de la siesta, tomar café, es decir, porque merece que prestes los 5 sentidos. Porque es historia en estado puro, además con un rigor brutal. O sea, brutal. Y entonces, claro, pues a los que nos gusta la novela histórica, el género historia y las series históricas, pues se lo agradece sobremanera. Pero ver a Mark Rylance solo merece la pena por ver la serie. Es maravillosa.
Esta es una de mis grandes dudas pendientes. La tengo pendiente, y la tengo pendiente porque sé que a Lorena le gusta mucho, además le gusta, le encanta la historia, y es esta de que tenemos que encontrar el hueco. No lo hicimos cuando las crías eran pequeñas, y ahora es complicado acostarlas antes, y en confinamiento ni os voy a contar. Así que, en un momento encontrarlo para ver Wolf Hall, que de verdad que le tengo muchísimas ganas. Don Alberto Rey, ¿cuál es tu quinta?
Primero tengo que deciros, ya sabes que yo siempre hago estos apuntes de la vida anterior que no recuperaré, que a mí me invitaron a ver Wolf Hall al teatro cuando lo hacía Mark Rylance. Era bastante insoportable porque eran 4 horas y no es el formato, pero al menos puedo decir, a mí me invitaron al teatro a ver Wolf Hall con Mark Rylance. Mi serie quinta no es tanto una serie como una especie de proyecto loco muy curioso que a mí me resultó muy atrayente cuando entró en Filmin, de hecho cuando supe de su producción, y luego me gustó muchísimo, que se llama El Gran Debate. Es una serie de 5 clases magistrales del filósofo Michael Sandel sobre temas absolutamente de actualidad, la inmigración, la economía. Él está el formato es un poco de aquella manera, porque él está como en un anfiteatro griego con estudiantes de toda Europa que luego le hacen preguntas, este momento de el maestro y los discípulos, y los temas parece que son un poco que ya te los sabes. Pero es que precisamente por eso, porque crees que ya te los sabes, yo en cada uno de los episodios me quedé con 2 o 3 ideas, que al menos una era nueva, una destruía una que yo tenía y la otra era una pregunta que comencé a hacerme a partir de entonces. Es este concepto del gran profesor dando grandes clases, pero es que realmente es eso. Se ve también muy rápido. Esto a mí me parece también que hay que valorarlo. Es una serie que se ve en un par de tardes, como ver 2 películas. Y es un producto completamente distinto y que en un catálogo como el de Filmin tiene mucho, mucho sentido. Echarle un vistazo. El Gran Debate.
Cosas que tengo yo a partir de aquí. Bueno, pues mi quinta está pues uno de los mejores ejemplos de comedia. No va a ser la única. Yo de comedia de los 80 de inglesas, que es Yo Ministro, Yo Primer Ministro, esa conformación de esa demostración del principio de Peter de cómo alguien puede llegar hasta el nivel de su inoperancia, ¿no? Es de estas sátiras políticas que también hacen los británicos, que nos recuerda esos tiempos de Spitting Image, que nos recuerda pues esas locuras que tienen. Yo creo que este es el mejor ejemplo que tenemos. Desde luego, series producidas, sí, ministro del 82, 84, recordar, sí, primer ministro a partir del 86, en el que vemos este Jim Hacker que de tontería en tontería cada vez es más potente, cada vez es más poderoso, y cómo trata en la absoluta inoperancia con el resto de sus elencos. Si os ha gustado las series políticas, si os divirtió VIP, si os divirtió todas las series de Armando Iannucci, tenemos, bueno, con no tantos insultos y tantas palabrotas, o de vez en cuando sí, también puedo decir lo mismo, ¿de acuerdo? Tenéis este sí, ministro o sí, primer ministro, que es la continuación directa de la serie anterior, es la que ocupa el puesto número 5 de mi top 10 de series de Filmin. Don Juan Galonce, vamos con el 4.
Mi número 4 es una cosa que yo soy muy poco dado a la obsesión, pero me llegó a obsesionar. Es decir, ¿qué es Utopía? Es decir, yo con Utopía entré en un proceso de comunión súper extraño, porque yo necesitaba ver qué pasaba en el siguiente capítulo. Bueno, Utopía es una serie del año 2013, de 2 temporadas, cuya primera temporada trae por la calle de la amargura, porque es una auténtica road movie donde no te dicen nunca qué pasa y, sin embargo, te tienen constantemente en el disparadero para poder ver el siguiente capítulo. Bueno, vamos al comienzo. Es decir, 5 frikis que son amantes de los cómics, se citan a través de internet para poder ver el original de un cómic del cual todo el mundo habla en ese foro, ¿no? Y a partir de ahí, porque no conviene desvelar nada, y esto sé que es cabrón, pero no conviene desvelar nada, a partir de ahí entras en una espiral donde todo gira en torno a quién es Jessica Hyde. Y no sabes quién es Jessica Hyde, y no sabes por qué Jessica Hyde, y no sabes cuál es el cómic. Y sin embargo, todo entra en una espiral de road movie constante durante la primera temporada. Sí que es cierto que la segunda temporada te desvela al principio de la segunda temporada qué es lo que pasa y luego la cierra, quizás no bien cerrada, pero yo recuerdo que la primera temporada y el primer capítulo de la segunda temporada es de lo más maravilloso que yo he visto. O sea, a mí me parecía fascinante por ese poder de atracción que ejercía sobre mí. Como particularidad, yo no he visto, no conozco Inglaterra, pero sí Irlanda, y bueno, viene a ser lo mismo. no existe una Inglaterra tan luminosa, tan brillante ni tan amarilla. Y sin embargo, te la tragas de primera fin. O sea, tiene una fotografía espectacular. Es de las cosas más curiosas que me llamó la atención, ¿no? Yo reconozco que estuve súper obsesionado, es decir, porque tenía que ser, digo, bueno, pero ¿qué pasa aquí? O sea, porque al final era ver el siguiente capítulo y el final no me llevaba nada. No me llevaba nada. Además, con unas interpretaciones de gente que yo no conocía en ese momento, eran actores que prácticamente no conocía y que luego han tenido muchísima relevancia en el panorama británico, ¿no? Si queréis pasar un rato, además viene muy a tenor de la época en la que estamos viviendo, ahora que por la red circulan 2 millones de teorías conspiranoicas acerca del dichoso virus este, si queréis pasar un buen mal rato, yo lo recomiendo sobremanera. A mí me parece una serie muy, muy brillante. Lástima que la segunda temporada no acabara como a mí me gustaría que acabara, ¿no? Pero la primera temporada, solo la primera temporada, y por supuesto ver la segunda para ver cómo se resuelve, merece la pena sobremanera.
La cuarta de Juan Galonce es Utopía. Alberto, ¿cuál es tu cuarta, querido?
Sí, siguiendo con Utopía, no, yo ya perdí la cuenta de en qué punto estaba el proyecto de la Utopía norteamericana, que se supone que la hacía David Fincher, pero es que como todo lo que hace David Fincher, al final lo hace otra persona y nos la vuelve a colar. Jessica Hyde, hay que decir que estaba interpretada con la actriz con el mejor nombre de la historia de los nombres, se llama Fiona O'Shaughnessy, ¿sabes? Es una maravilla. Está en otra serie de filming, que es Mi madre en tiempos de guerra, muy, muy chula. Pues voy con mi cuarta. Mi cuarta también seguimos en Reino Unido, porque hay un señor que se llama Russell T. Davies, que lo mismo te hace un poco de Doctor Who, que te hace Years and Years, que te hace a Very English Scandal, que probablemente sea mi serie favorita del año pasado, o que de repente le encargan, le dicen, queremos que, como tú eres activista gay, muy, muy militante de la causa, que nos hagas una serie sobre el tema. Y él dice, no, te voy a hacer 3, y las vamos a poner en 3 canales a la vez de la BBC. Y entonces se lanza con Cucumber, Banana y Tofu. Que, bueno, a ver, Cucumber, Banana y Tofu, pensad en la consistencia de estos 3 productos y con qué los relaciona Russell T. Davies. Tofu me interesa bastante poquito, es un semidocumental que no me atrae demasiado, pero Cucumber y Banana, que son series de ficción, Cucumber es una serie sobre un homosexual adulto en una ciudad mediana británica, y Banana es una comedia sobre varios personajes del universo LGTBI que tendrán una conexión. Banana tiene 2 episodios conexión entre sí, Cucumber es una única serie, y a la vez las 2 series tienen conexiones, algunas muy, muy, muy abiertas y otras un poquito más ocultas, más easter eggs. Ambas series, sobre todo Cucumber, son fascinantes. Banana es una serie muy divertida, es una comedia pura también con sus toquecitos sociales, porque es lo que le pidieron, pero Cucumber es una comedia negra, negrísima, más que sobre ser homosexual, sobre cumplir 50 años. A mí me parece que todo lo que hace Russell T. Davies siempre tiene una segunda intención, quizá la menos Years and Years, porque lo que estaba contando era tan tremendo lo que pretendía contar que buscarle un subtexto, eso era muy difícil, pero tanto en A Very English Scandal como en Cucumber, son esas series en las que están hablando de universos que no te son cercanos, y sin embargo, cuando terminas de verlas, dices, hostia, esta serie hablaba de mí. Y eso, Russell T. Davies, que por cierto tiene una anécdota muy bonita, y es que cuando estaba haciendo Years and Years, su pareja estaba muriendo y le dijo, ¿y tu próxima serie de qué va? Y que es una serie que no le va a interesar a nadie. Si eso no es quitarle sufrimiento a un ser amado que está muriendo, que vengan y me lo cuenten.
Un absoluto genio, un total y absoluto genio, como los que tenemos poquitos y que los conservamos durante mucho tiempo, desde luego Russell T. Davies. Mi cuarta, yo estaba pensando, ¿y qué cuento de esta? ¿Y cuánto cuento? ¿Y cuánto hace? Y la gran ventaja es que Juan ya lo ha hecho antes, porque mi cuarta también es Utopía. Así que solo añadiré, a mí me sigue pareciendo uno de los mejores pilotos que yo jamás he visto. Yo siempre cumplo la de Shield, porque además desde que hace unos años, cuando ya tuvimos entre Breaking Bad y The Wire, que es la mejor serie, y decidí coger yo solito la bandera de no se olvide de The Shield, y decido que mi serie favorita de todos los tiempos, siempre defiendo el piloto de The Shield, pero el piloto de Utopía, yo recuerdo la cara que se me quedó en ese momento final de decir, no puede ser, no puede ser. Es un piloto redondo, es una muy buena primera temporada y es una segunda temporada que aquí sí que tenemos una pequeña diferencia de opinión, como comentaba antes Juan. Pues eso, el problema de cuando refulge muy fuerte y que luego la cosa más complicada. Dicho eso, de verdad que vale la pena. Como mínimo, por favor, ved el piloto y entenderéis esa parte de la obsesión de Juan, que no es la persona más obsesionable del mundo. Yo lo digo yo, que lo conozco hace unos años. Es decir, no es habitual que se le ocurra. O sea, de verdad que no. Yo no tengo problema en pararla y tal. Así que, igual que para Juan, Utopía también es la cuarta serie serie de mi top 10 de series de Filmin. Estamos en el podio, nos quedan solamente tres, luego tenemos alguna más evidentemente en esos bonus tracks que damos al final. Don Juan Alonce, ¿cuál es lo que ocupa en el puesto de bronce de tu podio?
Pues ya lo ha mencionado antes Alberto, que es Hell and Catch Fire. Un poco más que decir a lo que perdón, a lo que he comentado antes Alberto, es decir, para los que no somos muy amantes de la tecnología, servidor, de la informática, insisto, servidor, pues era acercarte a un mundo que tiene ese un punto de arqueología, ¿no? La arqueología informática, que es cuando hablas de arqueología suena como muy lejano y sin embargo estamos hablando de hace 30, 40, bueno, 30 no, 50, 60 años, ¿no? Pero a través de los cuatro protagonistas, ¿no? Y con un personaje secundario que a mí me parece lo mejor de lo último, que es Toby Haas, que hacía el famoso jefe de ventas, luego amigo, luego mentor, luego consejero, luego confesor. Es decir, nos cuenta la historia de la informática en cuatro temporadas, a través de los protagonistas, como decía Alberto, donde se relata la amistad, el amor, el fracaso, el sueño americano, las caídas, los ascensos. Una serie cuya última temporada es de las cosas más bonitas que yo he visto nunca. También con un capítulo que ya sabéis cuál es, en la última temporada, que te acongoja, que a mí me hizo saltar las lágrimas. Es decir, y a mí pocas veces me hace saltar las lágrimas, pero sí que es cierto que a mí me dejó maravillado. Sobre todo, fundamentalmente, la relación. Cameron Mackenzie sí que es cierto que me gusta, pero menos, pero el matrimonio Scott McNair y ella, que no me acuerdo cómo se llama. Kerry Bisset, me parecen fascinantes. Con un Louis Pace que me da una de cal y otra de arena que me vuelve loco, también es cierto, pero sobre todo con el matrimonio. Me parece una serie deliciosa y que es una serie de obligado cumplimiento.
Hell and Catch Fire es la tercera, la que ocupa el puesto de bronce para don Juan Alonce y don Alberto Rey. ¿Cuál ponemos ahí?
Con Hell and Catch Fire, por cierto, yo siempre cuando la recomiendo digo una cosa que no se debería decir, pero es que hago un spoiler brutal que es termina bien, de verdad, termina bien. Y es una de las cosas por las que ver esta serie sabiendo eso vale la pena. Porque de verdad, el final pasarán muchas cosas muy dramáticas, pero y aparte el concepto termina bien, cuando lo has visto tienes esa sonrisa porque dices, sí, pero... Pues mi tercera es, volvemos a la cultura con mayúsculas, otro documental de The Story of Film, An Odyssey, la historia de las películas, una odisea, el documental de Mark Cousins, el estudioso del cine más raro que yo he conocido jamás, lo pude conocer este año en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde presentabas un proyecto parecido a este, pues es literalmente eso, la historia de las películas vistas por una persona. Es como cuando hacemos los tops de series y los tops de los que nos gusta y decimos mi top, mis series. Esta es su historia del cine y precisamente por eso, por ser algo tan personal y tan visceral, yo es la narración cinematográfica narración de la historia cinematográfica con la que más he conectado. Es un señor que empieza hablándote de cuentos de Tokio y de los encuadres y sigue con Pickpocket y en un momento dado se te ha metido en Starship Troopers y vuelve a Pickpocket porque para él el cine no es una experiencia necesariamente narrativa, sino que él entiende el cine también como el cine de los colores, de las texturas, de las sensaciones, un cine que tiene que defender que es arte además de narración. Así contado, suena un poco plumbeo cuando escuchas la voz de Mark, es una voz absolutamente hipnótica, tanto en la pantalla como en directo. O sea, yo lo tuve delante, había veces en las que me obligaba a hacerle preguntas porque decía, es que si no, ahora me va a decir que mate a alguien y lo voy a hacer. Pero Marcus es un personaje fascinante. Yo lo entrevisté, cuando lo vendí para entrevistarlo a una revista, les dije, a ver, es uno de los señores que más saben del cine del mundo, es una de las personas más locas que yo he conocido y es el mejor amigo de Tilda Swinton. No sé por qué orden nos resulta un personaje interesante, pero es verdad que The Story of Film, yo es de las cosas que más he regalado en DVD, porque tiene una carátula muy bonita, pero está en Filmin y aparte es muy difícil que alguien, por mucho que sepa mucho de cine, conozca todo, todas las películas de las que habla él, porque él sale de la... Una de las obsesiones de Cousins es salir de la filmografía occidental canónica y contarnos que en otros países, en otras culturas, se hacen cosas también maravillosas. En Japón, en África, en Asia... echadle un vistazo, porque es mágico. Y él, ya os digo, todo lo que escribe, todo lo que hace es maravilloso. Y es un fricazo del copón.
Mi tercera... Mira, ahora que hablaba don Alberto Rey, hablaba de mis series y de mi top. Este, desde luego, está en mi top 3, está en el 3, de hecho, dentro de Filmin, y estaría siempre, por muchos años que viva, en mi top 10, por no deciros en el primer puesto, de mis experiencias viendo series de televisión. Y Alberto Rey escribió una columna preciosa hablando de este encuentro y hablando de cómo fue la experiencia de ver Carlos, la serie basada en El Chacal, basada en Ilis Ramírez Sánchez, la serie de Olivera Sayas con Edgar Ramírez, que la vimos en el 2010, que es cuando se estrenó esto, madre mía, parece que fue ayer y ha pasado ya una década de entonces, en ese residuo que había de la muestra de Valencia, en ese punto atrás, en el que tuvimos sesión doble, donde nos metimos 450 minutos de series, uno detrás de otra, de los tres episodios de Carlos, entre Alberto Rey, mi santo padre, mi hermano Jorge y Miriam Lagoa, que estaba por ahí, y más gente que no sé cómo que estaba, pero esos son los que recuerdo, lo que tengo todavía la foto de ese momento. Y luego vimos el primera vez el muro de hierro. Luego
es que eso hay que explicarlo, ¿eh? La convocatoria era ver 5 horas de serie de Olivera Sayas y 10 minutos de Juego de Tronos.
Así que sí, vimos el muro y vimos esta maravillosa serie y a mí me encantó, porque además el Chacal era un personaje, yo creo, llevado por el nombre de Carlos y porque al final, en la época en la que él estuvo más o menos activo, pues eso, yo era pequeño y tampoco sabía distinguir, lo que te veía es hay alguien famoso por ahí que no sé exactamente lo que es, que se llama Carlos y al que le había salido de la pista, había leído bastante sobre él. Es una serie apabullante, es una serie que cuenta, pues eso, el auge, declive y caída y el cómo cambias totalmente de hacer una serie de actos por voluntad, de hacer unos actos para poder sobrevivir. A mí me gustó muchísimo cómo desarrollaba y nunca pude traerme el póster grande de 3 metros que tenían allí para poder traerme a la casa, pero sí que lo tengo y es de los pocos pósters que tengo en el despacho, es uno que me regaló mi hermano por Navidades, hecha en un marco y que lo tengo aquí colgado, de hecho lo estoy mirando ahora mismo. El Carlos de Sayas, sí, son 450 minutitos, yo no digo que lo metáis entre pecho y espalda directo, pero que la veáis, es una serie muy muy buena y para mí es una serie tremendamente especial, tanto como para ocupar el puesto número 3 de mi top de series de Filmin. Don Juan Galonce, vamos con el 2.
Sí, es un serión. Sí, sí. Yo la vi gracias a ti, porque me recomendaste y me la tragué.
Soy muy pesado con esta serie. Con esta, yo confieso que soy tremendamente pesado.
Tanto como lo fui yo en su momento con Dr. Foster, o sea, Doctora Foster, ¿no? Que era un pesadilla. Bueno, vamos con las dos últimas, completamente diferentes, pero que a mí me encantan. Para mí, la segunda es The Virtues. De Sam Meadows con un Stephen Graham en un estado de gracia excelsa, ¿no? Es una miniserie de 4 capítulos de Channel 4 también y es una historia crudísima donde las haya, porque al final está relatando una historia de abusos sexuales a niños, ¿no? Con lo cual ya el tema ya de por sí se las trae, ¿no? Pero que es que en este caso es un relato autobiográfico por completo de Sam Meadows, que él confesó abiertamente que necesitaba hacer esta serie como una especie de catarsis y revivir su propio descenso a los infiernos para poder superarlo. Durante, bueno, os cuento un poquito, os pongo en antecedentes, es la historia de Stephen Graham, que es un desastre, es un padre divorciado, alcohólico, con problemas con la justicia, que en los primeros 5 minutos ya acaba de caer por los suelos, ¿no? Cuando su expareja le dice que se va con su hijo a Australia a vivir, no se va a Liverpool, no, se va a Australia a vivir, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienza a caer en el alcohol, comienza a caer en una vorágine de locura y decide ir a Belfast, a su localidad natal, a su ciudad natal, a intentar recomponer su vida. Y reunirse con su hermana, a la que no ve desde hace más de 20 años, porque de pequeño sus padres murieron en un accidente y les separaron. Entonces tiene que comenzar de cero en todos los sentidos, incluso tiene que comenzar a conocer de nuevo a su hermana, ¿no? Y desde ahí te lleva hasta el final, no lo voy a desvelar naturalmente, donde va desvelando qué es lo que le ha pasado, porque no sabes qué le ha pasado. Hay una pequeña leyenda urbana, ¿no? Un comentario por las redes que decía que tiene la mejor media hora de la historia de las series, en el capítulo 4. A mí eso me parece una barbaridad. Sí que es cierto que a mí es una serie que me puso los pelos de punta prácticamente desde el principio hasta el fin, y que en la última parte de la serie, en esa famosa media hora que dicen que es la mejor, no sé, en fin, yo lo pasé francamente mal. Porque logras un nivel de empatía con ese sufrimiento completamente inusual. Entonces a mí por eso me dejó roto, porque además es que trata un tema que ya de por sí es duro, ¿no? Que es el abuso sexual infantil, que ya es una cosa, pues imaginaros. Pero además, cuando logra trasladarte ese nivel de comunicación, ese nivel de empatía, y tú vives, en cierto modo, lo que está sufriendo Stephen Graham, que nosotros, que Sam Meadows, lo pasas francamente mal. Y entonces, a mí, que también me gusta pasarlo francamente mal en la ficción, pues me fascinó. Para mí fue de lo mejor, con tres o cuatro cosas más del año pasado, en general. De Virtus.
Alberto, tu segunda.
The Virtus es probablemente una de las series más tristes que se han hecho nunca, y además tiene esta capacidad de generar casi una conexión física como el espectador. A mí me recordaba mucho en ese aspecto a series como la muy fallida, pero en ese aspecto muy, muy interesante, Flesh and Bone, sobre la historia sobre el mundo de las bailarinas de clásico, o The Girlfriend Experience, que hace una aproximación también a la realidad del acto sexual comercial. De una manera muy, muy parecida. Bueno, para aflojar un poco esto, hay que decir a nuestros oyentes que la famosa proyección que después de aquella proyección de 5 horas de Carlos, los Navas se cogieron un coche y se fueron a Alicante. ¿Y dónde se fue Alberto? A una fiesta con Daryl Hannah, de la que le echaron por decir una cosa bastante incorrecta delante de la diosa Daryl Hannah. Ahí lo dejamos. ¿Quién era, estaba presente? ¿Noah estaba?
No estaba.
Alguien de nuestro círculo puede porque creo recordar que después se relataron la escena poniendo vocecita mía y mi actitud y los canapés en forma de abanico que llevaba en una mano y las dos copas en la otra. Bueno, un momento terrible. Pues yo creo que mi número 2, que es el que toca ahora, pues vamos a seguir con la cultura, la gran cultura, y lo voy a enganchar precisamente con Mark Cousins y su historia del cine, porque recuerdo que en unas copas que tuvimos en el Festival de Sevilla, se le iluminaba la mirada cuando le sacaba yo Berlin Alexanderplatz, la serie de otro cineasta también muy complejo, como es Rainer Werner Fassbinder, que hizo una serie para la televisión alemana en 1980, basada en el libro de Alfred Döblin, una serie sobre el Berlín de los años 20, una época que luego hemos visto ha sido muy fetichizada por la televisión, en series como Babylon Berlin y similares. Berlin Alexanderplatz es una serie bastante convencional para lo que uno espera cuando ya conoce cuál es la trayectoria de Fassbinder, y sin embargo un ejemplo perfecto de lo que tiene que ser la comunión de una televisión pública con sus creadores locales, en este caso un genio alemán absolutamente incómodo, porque era un poco el Pasolini alemán, pero que ellos comprendían que era la persona con más talento para llevar esta historia. Al contrario que Fanny y Alexander, requiere mucho menos atención intensa del espectador para seguirla. Es una serie que se ve muy fácilmente. No se ha quedado tan antigua como otras de esa época. Es alucinante que la televisión alemana ahora haga lo que hace comparado con lo que hacía en los 80, y es la típica serie que, mira, os voy a poner un motivo práctico para verla. En DVD cuesta un congo, la edición buena, así que aprovechad en lo que mandamos este mensaje a Filmin para que pongan Playa de China, que yo creo que es el momento, sí. Ya tienen Berlin Alexanderplatz, que es uno de los 10 clásicos de la televisión de todos los tiempos.
Mi segunda tiene tres nombres. Cuando yo la veía en su momento, y era una de las series que durante la época TV3, que se veía aquí también en Alicante, aparte de ver las series de animación que teníamos y cosas como Bola de Dragón y cosas similares, tenía un montón de comedias británicas. Mi hermano siempre recomienda a Lo Alo, que es una serie complicadísima después de encontrar posteriormente, y que mira, ahora que habla de Playa de China, yo recomendaría desde luego a Filmin que recordarse a Lo Alo, que es una serie deliciosa y divertidísima. Y recuerdo ver entonces una cosa que se llamaba El Excursor Negre, que al final era la traducción de La Víbora Negra, que podéis encontrar, o Blackadder, que es como el nombre oficial o inicial de la que tenemos. Es una serie que siempre me sorprende los pocos episodios que tiene y lo que importa para mí. Tiene 4 temporadas de 24 episodios, son de distintos cada uno, más 3 especiales de estos típicos que suelen hacer siempre los británicos. Y lo que nos cuenta es el mismo personaje o de la misma familia, de esta familia Blackadder, interpretado por Rowan Atkinson, a lo largo de 4 momentos en la historia de Gran Bretaña, desde la época medieval hasta la época más reciente, la Primera Guerra Mundial. Todo eso con un montón de gente alrededor, especialmente, bueno, pues como el que está por encima de ellos y que siempre es rico, más o menos tonto, interpretado por Hugh Laurie, las primeras cositas que empezaba a hacer Hugh Laurie para la televisión británica, un Stephen Fry al que yo adoro por encima de todas las cosas y que veíamos normalmente siempre como el teniente, y una mirada a Richardson, las primeras cositas que empezaba a hacer ella, y un montón de secundarios. Es una serie hilarante, es una serie divertidísima. La primera temporada quizás es la más flojita, pero la segunda y la tercera yo creo que coge totalmente el pulso y son, de verdad, de lo mejor humor británico, si os gusta, que podéis ver. Y luego una cuarta en la que tiene eso, pero tiene esa desesperanza de la Primera Guerra Mundial, esa cosa que saben hacer también los británicos de combinar el humor con el drama, del drama con el humor, que es mapa volante. Como os digo, 24 episodios más los tres especiales, Blackadder o La Víbora Negra, o para aquellos que lo recordamos en su momento aquí en Alicante, en la Comunidad Valenciana o en Cataluña, como El Excuso Negre, es la segunda serie. ¿Quién me va a decir a mí que iba a tener dos series de Rowan Atkinson y no va a estar Mr. Bean en un top? Tiene narices la cosa. En mi top 10 de series de Filmin. Nos queda solo una. Don Juan Alonso, ¿cuál es la segunda?
Pues una serie que la tengo un cariño súper especial y que es una serie que yo creo que, mira que hay un tópico que a mí me causa, no me gustan los tópicos, te reconcilia con el mundo, ¿no? Que es una cosa como, signifique lo que signifique.
Yo soy mucho de decir eso.
Pues a mí me reconcilia con el mundo porque me parece entrañable, divertida, bonita, tierna, que son los Darrells. Yo con esta serie babeo. Primero, babeo con ella, ¿no? Con Kelly Hayes, que es una mujer a la que yo me gusta por activa y por pasiva. Mire por donde la mire, ¿no? Pero es una serie basada en unos libros de un biólogo, de Gerald Darrell, ¿no? Que durante su infancia pasó unos años en Corfú. Y es la historia de su familia. Es decir, la historia nos relata los años 30, año 30 y tantos, 34, 35, quiero recordar, en Inglaterra, donde una mujer que tiene cuatro hijos se queda viuda, relativamente joven, cobra un seguro bastante escaso de vida y decide irse a Corfú. Desde Inglaterra a Corfú, a lo que era Corfú en los años 30, ¿eh? Imaginaros Corfú en los años 30, a comenzar una nueva vida, ¿no? Con cuatro hijos completamente diferentes y durante cuatro temporadas te narra la historia, las vidas, la vivencia, cómo se desenvuelve, con un sentido del humor muy blanco, pero muy inglés también. Es un drama, porque al final es un drama, porque a la mujer no le sale nada bien. O sea, cuando se enamora de un paisano, el paisano lo asesinan. Cuando se enamora de otro, le confiesa la víspera que es homosexual. Se queda viuda muy joven, insisto. Se enamora del taxista del pueblo que está casado. O sea, al final es un montón de cosas como muy dramáticas, pero con un toque cariñoso, con mucho mimo, entrañable, con un sentido del humor muy bonito, muy blanco. Y que siempre te arroja una sonrisa. Es decir, o sea, siempre saca una sonrisa. Y mira que la familia es para verla. O sea, porque desde el niño pequeño que monta un zoo en casa, donde tienes lechuzas y cabras por la cocina, hasta uno que quiere ser escritor, el otro que quiere ser es amante de las armas y militar, con todo lo que sucede en un Corfú. Imaginaros ese contraste, ese pez fuera del agua, ¿no? De una familia británica, como muy británica, plantada en el Corfú de los años 30, ¿no? Hace no mucho, acabé de ver la cuarta temporada, que lógicamente ya no hay quinta, porque es el desenlace, bueno, no lo voy a revelar naturalmente, pero era lógico. Y para mí, si queréis pasar un rato agradable, divertido, bonito y pasar una hora sonriendo en cada capítulo, es ideal. Los Darrell.
Y ahora, si tenéis alguna duda de que tenéis que ver Los Darrell, esperad que viene Alberto Rey.
Claro, a ver, queridos oyentes, esto no estaba preparado, se nos han caído muchas y hemos dicho 9 cada uno y aún así mi top 1 es también Los Darrell, pero la voy a defender por otras cosas. Los Darrell es que Gerald Darrell es el autor de Mi familia y otros animales, quizá el libro que más me gusta de todos los que he leído. ¿Y quién es el autor de los otros libros que más me gustan, que son El cuarteto de Alejandría? Lawrence Darrell, ese hermano que va con él a Corfú porque la madre, Luisa, no tiene un duro y se los lleva ahí por unos motivos que no acabamos de entender muy bien, pero que nos parecen el plan. Es la definición pura de un lugar feliz. Es una serie que además no es estúpida, esto es importante decirlo, porque puede dar esa sensación de que lo que están escogiendo personajes históricos y convirtiéndolos un poco en charlotadas, y sin embargo todo lo contrario, porque es el Lawrence Durrell que desde que escribe la primera línea tú ya sabes lo que va a escribir Clea y va a escribir esas cosas absolutamente intensas sobre pasiones irrefrenables, pero él desde el primer día ejerce de autor maldito, como con 20 años ya está con el whisky sentado en la playa diciéndole a su madre: mamá, practica el amor libre, el sexo es creativo. Es una serie maravillosa. Gerard Darrell, acordémonos de que él era también naturalista, es uno de los pioneros del conservacionismo y lo hizo pues como lo hacía todo el mundo de esa época, teniendo un maldito zoo en su casa, con ese momento de cuando Lawrence Darrell le dice: creo que somos la única familia que tiene que pasear un pelícano cada mañana. A mí me faltó levantarme y aplaudir. Es, como he dicho antes de otra, una serie perfecta para recomendarle a todo el mundo y, sorprendentemente, una que todo el mundo está, o muchas personas durante esta cuarentena, que es cuando grabamos este podcast, les decía, ¿y qué serie estás viendo ahora? Y me decían los Darrell, por primera vez o por segunda vez, porque es Lugar Feliz, es esa idealización del mundo mediterráneo, pero sin embargo está pasada por el filtro de un Geralt que escribió esto más tarde, lo escribió cuando ya era adulto, pero no está infantilizado. El niño, el mundo que ve de los adultos, está bastante bien plasmado, y el resto ya se encargan los autores de la serie de lo que el niño no veía contarlo ellos. Hay una cosa muy bonita, que es que si entráis en la ficha IMDb de los Darrell, Gerald Darrell, que murió en el 95, está acreditado como creador de todos los episodios, que es algo nada habitual, porque este señor literalmente hacía 20 años que estaba criando malvas cuando se lanzó la serie, pero que demuestra el tipo de amor y de bondad, porque es una serie sobre gente buena que intenta hacer las cosas bien, que transpira esta serie. Es ñoña en absoluto, o sea, está siempre en ese límite de lo almibarado y de lo... Pero es que al final es una serie sobre gente buena.
Y tiene la casa más maravillosa del mundo para vivir.
Y la ama de llaves, o como la quieras llamar.
Sí, Lugarecchia.
Lugarecchia, que tiene además el nombre más maravilloso de la historia, que aprende un inglés, que además, si estáis aprendiendo inglés, como yo siempre insisto, la veréis aprender inglés a lo largo de la serie, como lo estáis aprendiendo vosotros, empezando por los tacos y acabando por los subjuntivos. Es maravillosa, es verdad que tiene también la parte de romántica de Luisa, que tiene sus momentos dramáticos, pero también es un poco, tía, en Inglaterra no tenías un plan y aquí llegas a una isla en medio de la nada y te salen tres planazos, uno en cada esquina. Pero por eso es una serie, y por eso es una serie de Gerald Darrell, que además os puede llevar a leer sus libros, y si estáis ya más preparados, el Cuarteto de Alejandría.
En fin, ¿qué ya decía yo? Que tenías que ver los Darrell, que ya lo han recomendado dos. Y si tenéis que ver los Darrell, pues qué voy a decir yo de Halt and Catch, que es la serie que hemos coincidido los tres y que ocupa el puesto número uno en mi top 10. Por añadir alguna cosita a lo que he comentado ya y las interpretaciones, especialmente las femeninas. Yo creo que los dos personajes en la época que hay, tanto el de Mackenzie Davis como especialmente el de Carrie Bishop, que a mí me tiene absolutamente enamorado, es una verdadera pasada. Yo sí que os quiero comentar, y es, si os gusta la serie y os gusta tanto como a nosotros, aprovechad y buscad en internet las entrevistas que dieron los creadores. Los creadores tuvieron ese momento de nosotros hemos presentado una serie, la ola de Mad Men, y en esa oleada de ese tipo de historias de antihéroe que en ese momento tenía AMC, y se nota tantísimo y tan claro el cambio entre la primera y la segunda temporada de no sabemos lo que está haciendo, fue un pitch, uno de ellos, Canwell, Christopher, los dos Chrises, al final Christopher Canwell y Christopher Rogers, uno de ellos trabajaba para Disney, tenía ese pitch, lo presentaron y fue una cosa muy rápida, muy muy inmediata, de darle la serie a gente que hasta entonces no había hecho nada, y se nota cómo van aprendiendo y cómo van conociendo, y esa maravilla que tiene la serie es de a partir de la segunda sabemos las herramientas. Hemos crecido como guionistas, sabemos el elenco que tenemos alrededor, sabemos el tipo de historia que queremos contar, sabemos cómo podemos alejarnos de lo nuestro. Y si la primera temporada yo la defiendo siempre y es una buena temporada, a partir de la segunda es cuando la serie realmente explota. Y explota porque sabe los personajes que tiene, porque sabe los actores que puede interpretar, porque sabe que les puede pedir prácticamente a cualquiera, a no solo ese cuarteto, sino ese aquí tanto, incluido Toby Hash, como decía previamente Juan Galonce, al que yo encontraría siempre, siempre dentro. Halt and Catch Fire es una de esas series maravillosas que tuvo el problema de, pues, cuando coincides con dos grandes, como decía antes Alberto, que eran Breaking Bad. Bueno, y The Walking Dead, tampoco nos olvidemos, evidentemente, pero sobre todo Mad Men y Breaking Bad, por la parte que la crítica siempre hemos estado unánimemente sentado a ella, y que ahora hemos abrazado desde luego esta incorporación a Filmin de sus cuatro temporadas. Halt and Catch Fire es con la que coronó y con la que comienzo y termino este top, pero evidentemente tenemos muchas más. Juan, ¿alguna más que tuvieses por ahí que podamos comentar del resto del extensísimo catálogo de Filmin?
Pues unas cuantas, porque si no, para no abrumar, vamos, pero la trilogía de Sean Meadows, las This is England, que es el gran retrato social de la Inglaterra de Thatcher, la reconversión industrial, de la crisis económica, espectacular. Una cosa muy curiosa que empecé a ver y la tengo en la mitad, pero me parece original, que es Remember Me, una miniserie de fantasmas, interpretada por Michael Palin y Jodie Comer.
Esta la tenía totalmente fuera del radar. Totalmente cuidado. Fuera del radar.
El único hándicap es que los subtítulos están en catalán. Entonces, pero bueno, entonces voy más despacio, ¿no? Pero que en cualquier caso, cuidado porque me parece súper original. The Bike está bautizada como la nueva Broadchurch, pero ¿cuántas han bautizado como la nueva Broadchurch? Pero bueno, yo me la voy a tragar también. La comenté hace poco contigo en Instagram, de Living and the Dead, otro cuento de fantasmas góticos, apariciones góticas en el condado de Somerset. El último gran robo, que la tengo a la mitad, que me parece una delicia. Exit, que es un estreno relativamente reciente, una serie nórdica que habla de cuatro tiburones financieros y sus desmanes y sus locuras y sus orgías y sus todos. Y poco más o menos eso. Bueno, tengo un montón más, pero para no lanzar aquí una batería de 40, ¿no? Y por supuesto siempre volveremos al principio de la historia, ¿no? Que es Yo, Claudio, forever.
Alberto, ¿alguna más que tenías por ahí que podemos comentar?
Pues yo, a mí me han quedado muy pocas, la verdad, porque las habéis comentado casi todas. Quizá National Treasure, una serie también súper incómoda sobre lo que es un señor o al que le caen determinadas acusaciones, las que hemos visto tantas últimamente. La serie, como buena serie inglesa, no es nada, nada, nada maniquea. De hecho, hace lo que tiene que hacer un buen guionista, que es ponerse de entrada en el sitio más incómodo para que tú veas todos los lados, porque hay lados muy obvios y lados que no, pero el resto, la mayoría, son las que ya habéis dicho. Sí que tengo que deciros una cosa de Halt and Catch Fire, y es que de Halt and Catch Fire se destaca mucho, y yo destaco muchísimo, sus títulos de crédito, que son de las cosas más alucinantes por completas y sucintas, lo que te están contando cuando has visto la serie y ya ves que ahí está todo. Yo los relaciono mucho con los de Succession, y yo sabéis que siempre os acabo contando mis historias absurdas relacionadas con series. Recuerdo estar celebrando un 30 cumpleaños teniendo yo bastantes más de 30 en ese garito de Berlín, y estar con una amiga diciendo: es que esto no es para nosotros, esto es demasiado para nosotros, es que no podemos más, y empezar a sonar ese tema de Trent Moller, que es el título de crédito, y literalmente quitarme la sudadera, tirarla al suelo y arrasar a la gente hacia la pista de baile, porque decía: hombre, es que no sé si solo vais a poner los 30 segundos de los títulos de crédito. No, la pusieron entera, y ahí es donde me di cuenta que esa serie, con esa música y con todo lo que tenía de emocional, a mí me había llegado muy dentro. Antes contabas que la serie había tenido que ellos cuentan en las entrevistas que el problema que tuvieron es que habían coincidido con que su pitch había funcionado muy bien, pero que habían coincidido con quien habían coincidido. Y ellos también decían que el personaje que interpreta Lee Pace, que es ese personaje tan, tan desagradable al principio, conecta con otro personaje clásico del mundo desagradable de 80s, que es el Patrick Bateman de American Psycho. Es, al final, un personaje muy del estilo, o los personajes de Wall Street, pero que la gente de ese mundo corporativo, electrónico, informático, entonces, era así, y que no se atrevieron y no quisieron renunciar ni a esto, ni al background punk que tenía su contrapartida, que era esa Cameron interpretada por Mackenzie Davis. Es cierto que eso pudo dañar a la serie en su principio, porque es como demasiado. En ese momento Mad Men y Breaking Bad ya están en velocidad de crucero, pero es tan bonito ver ahora a la gente acercarse a la serie como si fuera la primera vez y decir: menudo serión. Me pasa mucho que me dice, el otro día Javier Giner me decía: menudo serión me ha recomendado. Digo, pero si os llevo 10 años detrás con esto, haciendo tops todas las putas navidades, y ni caso. Pues por fin le hicieron caso.
Por fin, esta es la fuerza que tienen. Yo, dos cositas rápidas, para alguna. Mira, ahora que además no vemos nada de deporte, pues mira, las series, ya no solamente los documentales, sino también las series deportivas, pues cosas como Homeground, que nos cuenta la historia de un equipo femenino nórdico, es una cosa curiosa que había valorado poner. Otra de las recientes, que esta no la puse porque la tengo pendiente de ver, es Pure, que me gusta mucho el planteamiento inicial, pero es una cosa que ahora en cuarentena y con las crías cercanas, pues no es para ver la televisión, me tengo que poner el iPad o tengo que esperar a que estén muy dormidas, y mis hijas últimamente no están muy, muy, muy dormidas. Así que es otra de las que podéis ver. Y luego, que yo guardé buen recuerdo, Mrs. Wilson, que al final es una serie muy personal de Ruth Wilson contando la historia real de algo que le ocurrió a su abuela, y no os contó nada si no sabéis nada y no habéis visto el tráiler, porque es muy curioso, se revela muy al principio de la serie, pero yo creo que vale la pena. Secret State, que tampoco le he acabado de terminar de ver, pero por lo que le encantó a mi hermano siempre ha hablado maravillas y le ha gustado muchísimo. Evidentemente Yo, Claudio, que ya lo hemos nombrado al principio, a recordar que está en el Olimpo y por eso no lo hemos dicho en el top 10, pero está todas las demás, y luego tres rarezas, tres cosas extrañas mías, para que veáis pues estas cosas clásicas. En Filmin está Historia de la Cripta, En Filmin está El túnel del tiempo y en Filmin está, señoras y señores, Wonder Woman. Sí, la Wonder Woman de los 70, la tenéis enteras para ver cómo se hacía la serie de superhéroes antes de que los superhéroes dominasen el mundo. Es una cosa curiosísima, curiosísima. Y con esto, con este buen rato que hemos pasado repasando en este top 10 y alguna serie más el catálogo de Filmin, nos despedimos. Don Alberto Rey, un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte, guapísimo, y que nos veamos pronto, que esto no puede ser.
Un abrazo y me pondré a ver Pure, que es así como guarrilla. Pero como estoy solo y confinado, probablemente sea servicio social y me lo pueda incluso desgrabar mi suscripción a Filmin este mes. Miradlo, que a lo mejor se puede, chicos.
Don Juan Alonce, gracias por todo, querido. Un beso muy fuerte. Hasta que nos pueda ver, que ya os toca.
No, gracias a vosotros. Un placer.
Y a todos vosotros, gracias por escucharnos. Espero que habéis pasado un rato muy agradable. Como yo, ya aseguro que sí. Me lo he pasado tremendamente bien y ya hemos podido tirar horas y horas hablando del catálogo de Filmin. Estas son las 10, más alguna extra, 30 prácticamente que nos han salido. Mucho más contenido, como siempre os digo, en el canal de Fuera de Series. Mucho más contenido, incluido muchísimas críticas de las series que hemos hablado en fueradeseries.com. Algunas hechas por Juan Alonce. Muchas de ellas también hechas por Alberto Rey, incluido sus columnas, y si queréis conocer todo la trasfondo de eso que hemos comentado de Carlos, hay un artículo que escribió en esta cuarentena Alberto en sus diarios de cuarentena hablando sobre ello. Gracias por escucharnos y, como os digo, con mucha más razón que siempre, tened muchísimo cuidado de fuera.